Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche, muy buenas noches. Es un placer saludarlos, siendo las 21:06 o 21:07 de este martes 6 de junio de 2023. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios. El programa que me ocupa todos los martes de 21 a 22 horas, con un scope and method algo diferente de economía y cultura. El programa que hago todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Economía y cultura solía llamarse en enero, febrero, marzo de 2020, cuando lo lancé, Economía y Dirección. ¿Y por qué se llamaba Economía y Dirección? Idea, conducción y producción general a cargo de vuestro amigo Germán José Álvarez Vidal, puesto que el concepto era, por supuesto, abordar la economía de una manera sistémica, integral, académica. Luego les recordaré por qué a Adam Smith se lo llama el primer economista clásico liberal moderno, ¿sí? Esto solía explicarlo en buena parte de mis clases introductorias de historia del pensamiento económico y cuando introducía diversas escuelas liberales de pensamiento económico, los clásicos, los austríacos, la economía social de mercado, los anarco-libertarios capitalistas, etcétera, etcétera. O los modelos de oferta y demanda de Alfred Marshall, quien fuera maestro de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿sí? Tanto Bertrand Russell como Alfred Marshall, mentes portentosas, fueron maestros de una mente mucho más que portentosa como la de John Maynard Keynes. Economía y dirección, en términos de abordar la economía y al mismo tiempo la dirección de empresas en términos de la administratecnia. Así definió Mario Bunge a la administración de empresas, poniendo el acento en aquella definición de economía en términos de ciencia de la escasez. No es la única posible. Administración de los recursos siempre escasos, siempre finitos, siempre limitados, para alcanzar, para satisfacer fines siempre definidos como múltiples, ilimitados, infinitos. incluso como disciplina del pensamiento. Los recursos a veces no son escasos, sino que son abundantes, pero se los debe pensar escasos para que sean administrados sabiamente, con pericia en términos económico-financieros. Muy bien. Y al mismo tiempo, la dirección de orquestas. Al entrevistar yo a una pléyade, a un gran número, a un gran conjunto de directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en el pasado en distintas agrupaciones corales, ya sea el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ya sea el ensamble lírico orquestal, ya sea el coro de cámara Ícamus, ya sea los emprendimientos donde se seleccionaban coreutas de diversas agrupaciones y luego cantábamos en sinfónicos corales, conciertos sinfónico-corales, allí en ese magnífico escenario del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿No es así? El ciclo de grandes conciertos organizado desde hace décadas por el maestro y amigo personal Juan Carlos Figueiras, donde también se ha presentado muchas veces el director de la Orquesta Sinfónica Radio Amadeus, Radio Cultura, el maestro y concertista de piano Alfredo Corral, a quien también entrevisté en este estudio principal de grabación de Radio Amadeus. En el caso de Mario Bensecri lo traje dos veces aquí. Ahora probablemente venga una tercera. Su concierto del sábado pasado dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín fue magnífico, lleno total de sala. Ya les hablé de eso. Entonces, la dirección de empresas, la dirección de coros, incluso para concebir cuál es el papel del cuarto factor de la producción, cuando presentamos los recursos de la producción, los factores de la producción, trabajo, capital, ¿no es así?, recursos naturales, que es más abarcativo que decir tierra, y el cuarto factor, que es el entrepreneur. Básicamente lo entendemos como el dueño del emprendimiento y al mismo tiempo el organizador de los factores. Con lo cual ya hay una fórmula en cuanto a la función de producción. ¿Quién dispone? ¿Cómo disponer los recursos? ¿Cómo organizar para obtener el máximo de niveles de producción y o el mínimo de costos con el objeto de producir por planta productiva 100 barriles de petróleo por día, 500 toneladas de aceite de soja por mes en tal establecimiento agroindustrial? ¿Sí? Fíjense, la meta cuantitativa y la unidad de tiempo. ¿Sí? Esto es fundamental. Si uno dice, tuvimos 1000% de inflación en un año, no es lo mismo que decir hemos tenido 1000% de inflación en 100 años. Hay que decir el número y, por supuesto, la unidad de tiempo, la extensión del periodo, para manifestar que se conoce, que se domina la herramienta. Bien, entonces yo me presenté de esta forma y luego, por sugerencia de el crítico de arte y exquisito, sí, hombre de la cultura, un hombre finísimo, como Eduardo Bracalente, quien suele comunicarse para darme sus saludos en cada programa, cosa que yo valoro mucho, es decir, hombres de la radio que se ponen en contacto conmigo en el durante de mis programas de radio. Amén de los amigos, amén de gente de Republicanos Unidos, de Comuna 2, por ejemplo, a quienes les mando un cariñoso saludo. Entonces, por sugerencia del arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, melómano y esteta por excelencia o por antonomasia, también por parte del señor coordinador Claudio Lecama, a quien agradecemos junto a Ricardo Piñero en los controles y al doctor Adolfo Crito como señor presidente de la radio, me dijeron, ¿por qué no tornás a economía y cultura? ¿Por qué no lo transformás en economía y cultura? Puesto que es lo más verosímil, es lo más fehaciente, puesto que hablamos, yo hablo aquí, de literatura, de filosofía, de música clásica, de historia, de sociología, de psicología, de ciencia política, teniendo en cuenta que, como suelo definir ante los públicos, también para hacerlos pensar, porque esto es lo que hace también un gran profesor o un gran intelectual, trata de movilizar los recursos. Incluso a veces no siempre diciendo exactamente lo que piensa, para luego hacer un ejercicio de dialéctica. Ya hablaremos de eso, y hemos hecho algunos programas donde me dediqué estrictamente a ejercicios de lógica y filosofía y a la definición y crítica de cada una de las falacias, ¿correcto? Acuérdense, incluso en los viejos buenos tiempos, cuando estudiábamos filosofía y lógica en cuarto año, que teníamos las tablas de verdad, amén de los silogismos deductivos aristotélicos con premisa mayor, premisa menor y conclusión, como el estudio de los teoremas, hipótesis, ¿sí? Un postulado o tesis, que es una conjetura, luego el proceso de demostración, y cuando demostramos, en conclusión, esa tesis se convierte en parte de una teoría que se integra al acervo o corpus de la ciencia de que se trate. Entonces, cuando estudiábamos filosofía y lógica en los viejos buenos tiempos, cuando se aprendían cosas, cuando buena parte del cometido de la enseñanza era que uno se fuera con un gran bagaje de cosas, amén de grandes enseñanzas en términos de la entereza moral, del liderazgo, del buen compañerismo, etcétera, 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 de distinguir entre distintos estilos de profesores para el dictado de distintas materias, o cómo dictaban de manera distinta a los diversos profesores de matemática a lo largo de un buen secundario y muy exigente, en lo posible. Y esto no tenía que ver tanto con si eran colegios de lo que hoy se llama élite, o si eran ingleses, o si eran públicos, o si eran privados, o si eran parroquiales. Había un promedio más alto de dictado, de buena enseñanza, de requerimientos de disciplina, etcétera, etcétera. Todo eso se fue deteriorando por el maquiavélico concepto de negocio y por un consenso social que involucró destruyamos a la educación. Así pasa más gente como negocio de matrícula privada o como negocio político de que aprueban más personas sin tener los conocimientos adecuados. Luego llegamos a estos casos donde gente muy honesta se anima a decir, yo llegué a séptimo grado o a primer año en determinado colegio sin saber leer y escribir, o sin manejar estrictamente la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Bien, correcto. Así después es el país que tenemos, ¿correcto? Es decir, la calidad del cirujano, la calidad del economista, la calidad del juez, la calidad del político, la calidad del diputado, la calidad del presidente. Es decir, hagámonos cargo, si ustedes quisieron relajar la disciplina y el rigor académico para sus propios nenes, después no tenemos buenos médicos para el nene. Se necesita una gran dosis, por lo mucho que se necesita jamás se volverá. Necesitamos mucho más Esparta, mucho más austeridad. Ser espartanos y austeros con nuestros hijos. El rigor es amor. Es una de las cuantas frases que he acuñado aquí en mis programas como grandes títulos. ¿Sí? Bien, en este sentido, sí, fui desviándome, sí, en términos de la inspiración, de darme margen para la creatividad. Provocativo en cuanto que economics is the queen of social sciences, and indeed, In fact, maths is the queen of sciences. Economía, la economía es la reina de las ciencias sociales en la visión popperiana, London School of Economics, definiendo él como su modelo, su arquetipo de sus métodos de conjeturas y refutaciones, ¿sí? Su traslado, ¿sí? En términos de la sociedad abierta y sus enemigos, the open society and its enemies, su modelo era Friedrich Hayek, el austríaco, que tuvo grandes debates con Keynes. ¿Correcto? Bien, y bueno, entonces la economía abreva en sus hermanas o primas hermanas, que son la sociología, la psicología, la historia, la ciencia política, la antropología social, la geografía, y describe, explica, predice con métodos, modelos de las ciencias duras, formales o exactas, ergo, matemática, física, lógica, estadística. Por eso, we are the king, we are the queens. Esto es el concepto popperiano. Y por supuesto, en el caso de las matemáticas están presentes en todos lados. Porque hay patrones, hay secuencias, hay leyes del comportamiento. Quiero que sepan que uno de los últimos gritos de la moda, pero se dice muy en silencio, con sordina, porque seguramente que voces dignas, decorosas y corajudas y cojonudas como la mía pegarían o darían el grito en el cielo. Abolir el estudio y el dictado de las matemáticas porque es fascista y autoritario. ¿De acuerdo? Acá se dice en voz muy baja, pero en Europa, claro, hay países mucho más serios, pero la progresía intelectual también es más seria. Y también se anima, ¿no? Como se han animado con la agenda verde, la ideología de género, el lenguaje inclusivo, la devaluación de la autoridad de los padres y de los docentes. Todo es un gran paquete, ¿correcto? Nosotros, los pensadores de este lado, estamos de este lado y con mucho menos financiamiento. E incluso a veces con algún problema para fidelizar a los propios. Gracias a mis fieles, leales y devotos radioescuchas, y aquellos, sobre todo, que siempre han sido fieles, leales y devotos, y no han atravesado etapas de ser volátiles y erráticos. Yo recuerdo absolutamente todo. Sin utilizar palabras algo grandilocuentes y pomposas, siempre he sido magnánimo, misericordioso, generoso, filantrópico, altruista, pero también puedo ser implacable, y ante todo tengo muy buena memoria. Bien, entonces continúo. Básicamente hice mi presentación, Argentina, buenos augurios, la búsqueda siempre, el alcance, el portento, son renacentistas, sobre todo en economía y cultura. Aquí hay un tratamiento algo diferente de los temas. Los modos son algo alambicados, sí, algo recargados, esto me lo suele incluso reconocer, como si esto fuera alguna clase de mérito, sí, Germán, profesor, me suele tratar así, el afinador de pianos, que aparte yo le dije y le prometí, aparte vos tocás muy bien el piano, es decir, las cosas hay que decirlas como son, incluso la ecuanimidad, que es una cuestión de honor, hay que mantenerla incluso con aquellas personas que no sean amigas, para juzgar apropiadamente y no liberarse a la subjetividad. ¿Correcto? No hay miles de verdades. No hay miles de autopercepciones. ¿De acuerdo? Porque así nos podemos liberar a cualquier inconducta. Y así nos podemos abandonarnos a reglas más. Es decir, dejar de aplicar y de autoaplicarnos reglas más estrictas. Si calificamos o no calificamos para tales cuestiones. Bien, entonces, en este sentido, ¿sí? Esta cuestión de si tengo una enciclopedia o no de adjetivos y adverbios, gracias Gabriel Riesenfeld, Sí, yo reconozco a todo y muchas veces he pensado, si readquiriera o conquistara en algún momento cuotas de poder significativas, ¿qué hacer a partir de ese momento? Es decir, algo voy a hacer. Y en este caso voy a citar algo, para bien o para mal, de un cierto libro que leí sobre el doctor Néstor Carlos Kirchner. Y para bien o para mal, se decía de él, cuando llegó a la presidencia, le hizo saber, le hizo sentir en carne propia lo que era el ejercicio del poder, para bien o para mal. Sí, esto no quiere decir necesariamente agarrarte los pantalones a quien le corresponda, ¿no? Pero es una cuestión de tengo el poder y lo voy a ejercer. Con lo cual, en este sentido, esta cuestión de la lealtad, para mí es fundamental. Y yo la voy a reconocer. Como yo creo en el Sempre Fi, como creo en el No One Is Left Behind, marcha forzada y luego se retrocede a recoger muertos y heridos, ¿sí? Yo me acuerdo de cualquier defección que haya tenido cualquier seguidor, ¿me acuerdo? Muy bien, amigo o lo que fuera, como uno también no es perfecto, lo ha tenido con respecto a otros. Y luego uno se concede segundas o terceras oportunidades. No, pero es bueno, digamos, siempre sucede que cuando uno empieza a acariciar, aunque más no sea presuntamente, se acercan personas, ¿no? Y algunas sinvergüenzas, sin sonrojarse, que te han hecho un desplante recientemente, ¿no? Y que uno no les ha hecho pagar el precio, por ejemplo, lo que fuere. Pero siempre es importante que sepan que uno sabe, ¿sí? Esto también me lo enseñó el profesor José Pío Salas, un gran deportista, quien fuera guardavidas principal de la piscina olímpica de la ciudad universitaria del campo de deportes de la Universidad de Buenos Aires, allí en Núñez, al lado del Cuba Embarcadero, del Cuba Núñez, donde iba a jugar tanto al tenis con mi viejo amigo Gastón Federico Latour. Bien, entonces hice una presentación absolutamente ecléctica antes de ir al primer espacio musical, sí. Y luego vendrán los saludos de rigor, sí, es decir, reconocer a los viejos amigos, a los que están cerca. Aparte es una cuestión que me han dicho que es muy grata, sí, acordarse de mucha gente. También es un rasgo de popularidad. Hay mucha gente que está contigo, sí, en la Argentina y en el exterior. Entonces, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son las siguientes, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114, 5031-9801. Y mi celular es el 112-305-3027. Después voy a hacer algún tipo de reflexión en términos de estadística y probabilidad en cuanto a que cada uno debe atenerse al costo-beneficio o al riesgo-renta de haber apostado a uno, ¿sí?, de haber creído en uno, de haber fomentado, de haber sido mecenas, de haber alentado, de haber promovido la carrera de cada cual, y en función de esa inversión, uno retornará al que se arriesgó por uno. Entonces después, si no arriesgaron capital, no hay rentabilidad. Muchachos, bueno, vamos a la música. muchas gracias. Y como conversé alguna vez con Ricardo respecto de alguna vez un abogado bien intencionado, tal vez estaba algo nervioso, un amigo del partido, buena persona, un hombre competente, un hombre honesto, respecto de mi estilo, por supuesto, algo volcánico, pasional, amén de lo intelectual. No me hagas amenazas. No me quieres hacer caer en ninguna clase de juego, porque aparte yo sé perfectamente lo que digo y difícilmente que me puedan correr. Yo hago advertencias, hago promesas y advertencias, y procuro cumplir mis promesas. Amenaza sería innoble de mi condición. Ya hemos hablado de eso. Muy bien. Los saludos. Un beso enorme para vos, mi tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo, Brasil. Sí, intelectual y literata ella, que ha tenido éxito en esta oportunidad en términos de que en las milongas le he bajado la carga a Borges, a Nietzsche y Kafka, y solamente se trata de bailar bonito y de disfrutar a las orquestas y de escuchar correcto y de conversar y tal vez de intentar seducir, solamente, o por lo menos concentrarnos en eso, un poco para bromear también. A Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, amigo entrañable, colega, exitoso hombre de negocios, a el doctor Enrique Chaquiazuaga, claramente con un perfil mucho más académico, exalumno de entre 7 y 8 puntos de un ciclo básico común y primeras materias de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en una carrera de contador público. Te agradezco mucho, Chaque, por todo lo que hiciste recientemente por mí. Y, por supuesto, a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, titular o presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación soy economista jefe honorario, pero economista al fin, ¿no es así? Últimamente los trabajos rentados son pocos, por no decir nulos, pero investigar, trabajar, estudiar, escribir informes, notas periodísticas es una cuestión recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, como me presenta el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Práctica, ¿sí?, a la que me tiene acostumbrado, práctica recurrente, ¿sí?, permanente, ostensible, consuetudinaria, siendo él tan obsequioso, generoso y amable. ¿Te gustan los adjetivos y los adverbios, querido Gabriel Risenfeld? Muy bien, ya lo mencioné a él, sí, y por supuesto a mi queridísima milonguera y amiga Sol Reyes y a tus hermosas hijas en Málaga, España, y a uno de mis principales mentores en los últimos tiempos, protector, sí, mecenas, el ejemplo. Yo diría hoy el oyente fiel, leal y devoto por antonomasia o por excelencia, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, ejemplo a seguir por todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Bien, el doctor Alejandro González Escudero, a su vez, preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En Fundecos predecimos, vaticinamos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macro argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos. Parte de ello dedicaré al día de hoy, aunque haya algo menos de música, es decir, el balance tiene que ser preciso, pero que nunca, digamos, es decir, me quede sin, digamos, los contenidos sustanciales, ¿no?, a menos que yo dé una orden en contrario. Y bien, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno se puede calcular en términos corrientes o nominales, es decir, a precios de mercado del año, del periodo, del semestre que estamos considerando, o bien en términos reales, es decir, referido, ya sea en pesos, euros, dólares, a un índice de precios de año base con estabilidad macro, el PBI real en pesos de la Argentina a precios de 2004, el PBI real en pesos a precios de 1993. Si yo suelo hacer estas y sube el volumen porque ante lo que pudo haber sido un error o un balbuceo, afirmo con mucha fuerza. Se lo veía hacer a mi madre, por lo tanto, bien o mal, para mí es religión, como algunos dichos de mi padre que traeré a continuación. Sí, eso también se llama lealtad. Y alguna pianista de Río Gallegos me dice, qué hermosos recuerdos de tu convivencia con tus padres, ¿sí? Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente en términos del producto, el PBI real en pesos a precios de 2004, a precios de pesos de 1993, o el PBI que calculaba a caballo en el primer círculo virtuoso de la convertibilidad a precios de mercado constantes de 1986, uno de los mejores años del austral de Alfonsín, teniendo en cuenta que hay muy pocos economistas que recuerdan que Guaresti y algún otro colega a quien saludé hace muchos años en el comedor, o sea, no en el comedor, sino en el restaurante tan bonito del cuarto piso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del cual Alejandro fue vicepresidente, dos economistas señalaron que era muy probable que el doctor Domingo Felipe Cavallo, el superministro de la convertibilidad, hubiera provisto o coadyuvado o instruido para que se aplicaran herramientas para exagerar las caídas del 88 y 89 de Producto Bruto y el aumento desmesurado de la inflación para sobrevalorar el crecimiento del 91, 92, 93, 94 y la caída de la inflación. Simplemente para tener en cuenta, aquí en la Argentina se cuecen habas. Correcto. Bien, y en este sentido alguna vez lo dije algo como chiste, que yo podría hacer un programa sin necesidad de ser un programa tal vez como, digamos, intrusos en el espectáculo y extorsionar a mucha gente, pero yo conozco muchos dimes y diretes de mis colegas, conversaciones en los baños, de las principales seminarios de consultoría, en el Ministerio de Economía, los pasillos, cuestiones que les digo que muy difíciles de levantar, ¿eh? Bueno, no importa, correcto, eso a veces se lo participo a mis amigos o a mis íntimos. Es un gran regalo. Bien, entonces, en este sentido, esto es lo que hacemos, predecimos tasas de interés, tipos de cambio, ¿sí? Índices de inflación, probablemente estemos en un 9%, en pocos días se conoce la inflación de mayo. Tengo algunas noticias, tengo medidas multidimensionales de la pobreza, algunas consideraciones sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, qué significa tener superávits o déficits de la balanza de pagos. Un gran saludo al profesor Miguel Riños, a Andrés López Velázquez, ¿sí?, al doctor Marcelo Maríncola. Bien, y por supuesto ya saludé a buena parte, ¿sí?, a la doctora Neil en Alemania. Bien, algunas medidas multidimensionales de la pobreza. Es decir, ustedes tienen en la Argentina 40% de pobres o algo más, entre 42 y 44 medido por ingresos. Cuando crece la inflación, sube la cantidad de pobres. Pero si medimos de manera multidimensional, estamos en un 50% de pobres. ¿Qué quiere decir tener en cuenta lo multidimensional? El estado de la salud, ¿sí? ¿Sí? En cuanto a su nutrición y la mortalidad infantil. Educación, ¿sí? Los años de escolaridad y si van o no a la escuela. La calidad o el bienestar en términos, sí, de la bienestar, el bienestar cotidiano de su vida, digamos, si cuentan o no con medios para calentar la comida, ¿no es así? De salubridad, ¿sí? Agua potable, ¿beben agua potable? ¿Cuentan con redes de electricidad? ¿Cuáles son las comodidades en el hogar? ¿Y con qué activos se cuentan? ¿Sí? Es decir, esta es una medida mucho más abarcativa y para dicha medida intervienen no solamente los economistas, sino psicólogos, sociólogos, es una visión mucho más amplia. Y cuando hablamos de la matemática y de la necesidad de la excelencia, están presentes allí los ingenieros y los arquitectos. Si no hay matemáticas, se me viene el techo abajo. Y, de acuerdo, y se me vienen los puentes abajo y explotan las represas hidroeléctricas y las plantas nucleares. Y para fomentar el crecimiento económico de largo plazo, sustentable, que traiga desarrollo, prosperidad y bienestar, tiene que haber excelencias, ¿de acuerdo? Y meritocracias. Muy bien, en términos de, bueno, un pequeño espacio musical y volvemos. Bellísima música, lo repetí porque ahora están las luces, ¿sí? Muy bien, un fuerte abrazo a Cristian Caulef de Republicanos Unidos, a, por supuesto, a Teresa Gloria Abdala, a todos los integrantes del ensamble coral avanzado, es decir, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, dirigido por la maestra María de los Ángeles Daneri y por nuestro pianista y tenor Lucas Arrieta, por supuesto al doctor Hugo Spettel, que me manda aquí sus comunicaciones, José, y sus felicitaciones, José Pío Salas, ¿sí? Y también el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilius Orange, mi compadre en la cuerda de bajos y barítonos del coro de la Escuela Superior de Guerra, José Luis Constantini, que es quien me dio este celular. Y respecto de ser dirigente, yo voy a hablar de mi padre. En el mejor momento de su pyme metalmecánica, que fabricaba, ahí siguen llegando los mensajes, qué tentado decir, me siguen llegando los mensajes de alguna consultora privada de comunicación, seguimos liderando la franja, al mejor estilo Bibi Canosa, y por qué no, tras tantos esfuerzos, cuando objetivamente hablo con mucha gente, y los recursos materiales, los recursos intelectuales, las noches de insomnio, las migrañas, es decir, es el precio de un producto de excelencia, un producto de calidad, ¿de acuerdo? Tal vez mi ecuación y mi búsqueda de aquí en más sea de que, digamos, se cobre menos salud lo que hago y que sea plenamente disfrute. A veces lo logro, gracias a ustedes también. Entonces, hablando de dirigentes, y mi padre, que era por momentos un toro salvaje, pero hablando de dirigentes, dirigente dirige gente, y voy a volver a un valor que hoy pareciera es un disvalor, es dar la cara. ¿Qué significa dar la cara? Pyme metalmecánica, en el mejor momento, oficinas, frente administrativa, frente al viejo Consejo Deliberante, hoy legislatura porteña. En el mejor momento, dos plantas productivas, en el Doque, es decir, el Doc Sud, y en Avellaneda. Instrumentos de medición y control, es decir, válvulas, instrumentos de control automático para las industrias de proceso. ¿Qué son las industrias de proceso? Petróleo y gas, ¿correcto? Válvulas esclusa, retén, mariposa, globo, ¿de acuerdo? Podíamos venderle a YPF y Gas del Estado, o bien también a Shell o eso, siempre y cuando ese 30% de cupo que le imponía el Estado, que nos imponía Shell o eso, que tuviéramos normas ISO, normas IRAM de calidad en nuestros procesos industriales y administrativos, ¿sí? Para no comprar basura. Muy bien, logramos exportar en algún momento a Bolivia, Paraguay, también Brasil, pero cuando yo fui a hacer la gestión en Estados Unidos para conseguir la representación de ventas y licencia de producción de la Crane Company Valve Division, vinieron a vernos, luego que yo viajara por primera vez a Estados Unidos en el 86, y dijeron que lamentablemente no teníamos escala suficiente para representarlos. ¿Pero qué quiere decir dirigente? Dirigente quiere decir, vamos a darles premios por productividad porque exportamos a Bolivia, Paraguay, Brasil. ¿Qué quiere decir dirigente? Poner la cara, no quiero decir el otro concepto, poner la jeta para decir, muchachos, no hay plata para pagar la quincena. Eso es dirigente, poner la cara y aguantarse, ergo en criollo, bancarse la que se venga. Hombres, viriles y cabales. Yo voy a dar la vida para que estas cosas vuelvan a cotizar en bolsa. ¿De acuerdo? De tal suerte que no sea solamente una oferta limitada de una gema inmaculada. Si no hay suficiente demanda por los valores tradicionales, no volvemos a cotizar alto en bolsa en euros y dólares. Y cotizan los menos calificados y los menos aptos, con las consecuencias que tenemos, 40 años de decadencia. Hagámonos cargo de nuestras elecciones. ¿Qué música escuchamos hoy? Disculpen este último pasaje muy fuerte, y tampoco quise ser ni soberbio ni arrogante, ¿sí? Pero sí ser claro y enfático. De Emerson, Lake and Palmer, Trilogy, de 1972, Enigma, Sin Fin, parte 1. Entonces, yo me voy a ocupar, en cierta forma, de what are the consequences. Y en términos de hablar de dirigentes, hoy saludé a una profesora, Romina, y yo le digo, hay dirigentes, hay modelos de líderes diversos, ¿no? Uno puede tener a Tony Montana, sí, perverso, un drug dealer. Pero fíjense, y en Al Pacino, ¿no? O uno puede tener en Perfume de Mujer al coronel retirado de Infantería de Marina, Frank Slater, en su discurso que ameritó, tras 7 denominaciones finalmente, el Oscar. ¿Qué decía Tony Montana? Con lo único que cuento en este mundo son mis atributos, porque no quiero decir cojones, porque no quiero decir otra palabra, y mi palabra. Y esas dos cosas no las violo por nadie, por nada ni por nadie. ¿Correcto? Y cuando se trata de matar, ni mujeres ni niños. ¿Correcto? Y hoy a Romina le dije, fuiste la primera colega que me dio una bienvenida muy cálida. Y yo siempre recuerdo un favore. ¿Quién dijo eso? Y bueno, Vito Corleone. Y también Michael. Bah, disculpen, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Claro. La contracara es, y siempre recuerdo una afrenta, ¿no? Entonces, what are the consequences of a current account deficit? Muy bien, las reservas internacionales, ¿sí?, pueden ser utilizadas para incrementar la cuenta capital y de tal suerte de volver a conquistar algún tipo de balanza cuando tenemos un déficit en la cuenta corriente, ¿sí? También puede suceder que it may be that the high level of buying of assets puede resultar que comprar un alto nivel de activos para propiedad, ¿sí?, esté significando un financiamiento de los déficits de cuenta corriente. Puede suceder que los déficits de cuenta corriente no estén financiados por ingresos de capitales genuinos en términos de inversión extranjera directa o incluso inversión de cartera o portafolio, sino por grandes préstamos, ¿correcto? ¿Sí? De hecho, mis queridos amigos, ¿sí?, Conesa, un gran economista, crítico de Cavallo, cuando hablaba de, digamos, ustedes tienen, por ejemplo, Export-Led Growth Models, que ustedes pueden tener modelos de crecimiento liderados por las Expo y por inversión extranjera directa, pero cuando Conesa se refirió, Eduardo Conesa, que mal o bien, qué importa, fue el economista número uno de Bussi, del general Bussi, que el mejor Cavallo era un Debt-Led Growth Model, básicamente que era modelos de crecimiento económico liderado por la toma de deuda, más que por inversión extranjera directa. Y entre capital compensatorio, inversión de portafolio e inversión extranjera directa, en el primer círculo virtuoso, Argentina captó 36 mil millones de dólares. Correcto, que según María Eugenia, la doctora María Eugenia Talerico de Republicanos Unidos, ¿sí?, es una de las primeras medidas posibles de la corrupción kirchnerista. Es decir, el ingreso de capitales de todo, de 4 años, puede ser una medida de lo que se fue por otro lado, ¿no? Bueno, no nos amarguemos. Bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de superávits de la balanza de pagos, ¿sí? Puede haber factores estructurales, ¿sí? En este caso, hogares, ¿sí?, es decir, economías hogareñas con tasas de ahorro, ¿sí?, muy, muy altas, ¿no es así? Por lo tanto, digamos, tienen patrones de consumo, ¿sí?, de bienes importados que son sustancialmente menores. Por otro lado, países, por ejemplo, como Alemania, ¿sí?, que tiene grandes exportaciones industriales, gran productividad industrial, gran productividad de su mano de obra, acumula superávits de cuenta corriente, ¿correcto?, porque tiene ventajas comparativas estáticas y competitivas dinámicas muy fuertes en su industria, ¿sí? O incluso podemos tener fuertes alzas en los precios de los bienes que Argentina exporta, y esto contribuye a una cuenta corriente, balance muy alto. Es decir, de hecho, por ejemplo, el campo argentino, la agroindustria argentina es el único sector superavitario, exporta más de lo que importa, y si tomamos que genera buena parte de las divisas, ¿sí?, nosotros podemos apreciar que la cuenta corriente de la balanza de pagos es bienes, o sea, mercancías, luego servicios reales, financieros y diversos en la vieja clasificación y luego transferencias unilaterales. Si pensamos en los bienes y los servicios, Expo de bienes y servicios menos Impo de bienes y servicios, FOB, es el balance o saldo de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. Cuando uno exporta, ¿sí? Y cualquier exportación es una venta externa, es un cierto P por Q. Si a igualdad de Q, ¿correcto? Los P, el nivel de precios crece muchísimo porque el precio del aceite de soja, de la soja, del girasol, del aceite de girasol, del trigo, del maíz, aumenta muchísimo, del petróleo, del gas, uno tiene mayor ingreso de divisas y por lo tanto una cuenta corriente superavitaria, que luego se compensará con salida de capitales, en otro sentido. Bien, muy bien, entonces estamos llegando al final, ¿no es así? Entonces yo debo celebrar, conmemorar a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien propuso, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, grandes cariños a todos mis alumnos de grado, posgrado, mis viejos alumnos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.